Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Es que parece mentira lo rápido que pasa el tiempo. Increíble velocidad.
Increíble.
De 60 segundos por minuto. Una cosa.
60 vamos, segundos
hombre,
por minuto.
Ya lo creo.
Y 60 minutos por hora.
Exactamente. Increíble. Ahí vamos. Lanzados como locos. Bueno, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual, Carlos?
Yo fenomenal. Y los oyentes mejor. Oye, ¿por qué creen que soy tan malo?
O sea, no lo sé.
Yo. Lo digo de verdad, tengo ya complejo de ser una persona maligna y con no sé, doble fondo, como los... No es así.
Es injusto, desde luego. La gente se enfada contigo, no se enfada con un señor que pega un plátano a la pared.
Eso es.
Es increíble.
Que tiene una utilidad buenísima esa, ¿eh?
Hombre.
Con la cinta americana ahí bien puesta, ¿eh?
Perfecto. En cuanto llegue a casa.
Lo vas a hacer,
¿no? Hombre.
Yo creo que voy a poner dos.
Eso... Y lo del mosquito en bicicleta lo pienso hacer cuando tenga un rato.
Yo también,
libre.
Me parecen ideas fantásticas. Sí. Bueno, pues las ideas mías son peores, son poner retos, y el de hoy es de una imagen de este estudio recreada por la inteligencia artificial. Hay dos imágenes, pueden parecer idénticas, pero a lo mejor tienen una diferencia entre ellas dos, o dos.
Bueno.
O ninguna.
O ninguna.
Eso es.
¿Cómo van las votaciones?
Lo menos votado sigue siendo las dos, la opción de dos diferencias con el 14%. Le sigue la opción de una diferencia con el 21%.
Bueno.
Y sigue mandando la opción de que no hay diferencias con el 64%.
¿Las habrá? ¿No las habrá?
Pues
si las hay, habrá una, habrá dos.
37 minutos, te lo digo, pero vamos, como si fuera un notario.
Bueno, mientras tanto, quien quiera jugar con nosotros ya sabe que lo puede hacer a través de X Twitter, @buenosdiasOM, o a través de Facebook, El Reto
OM. Sí.
Ahí estamos.
Y bueno, a los que seguís buscando diferencias, pues venga, os animo, os quedan 46 minutos.
Venga, pues aquí te espero.
Hasta
Llega
luego.
Hasta ahora. Bueno, Nieves Ortiz.
Hola.
Tenemos que hablar de algún rincón bonito de Madrid, curioso, original, desconocido, en fin.
Sí, sobre todo, fíjate, desconocido para el gran público, porque vamos a conocer en este día gris y lluvioso, ideal, para acercarnos al estanque de tormentas de Arroyo Fresno, que fíjate, es el más grande del mundo.
¿Pero qué es exactamente un tanque de tormentas, Nieves? ¿De qué estamos hablando?
Pues mira, es un depósito subterráneo de grandísimas dimensiones, en este caso, donde se recoge y se almacenan las primeras aguas de lluvia para evitar que la red de alcantarillado y también las depuradoras vean sobrepasada su capacidad.
Ese excedente de caudal se deriva a estos depósitos y ahí se almacena mientras que pasa la tormenta y podemos volverlo a incorporar a la red de alcantarillado y a las depuradoras con el objeto de tratar todo el agua antes de su vertido al río.
Bebes del río, bebes del río.
Bueno, realmente, como nos explicó Marta López, que es la jefa del departamento de alcantarillado del ayuntamiento, con la que compartimos esa visita, estos estanques han sido diseñados aquí en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, en Valencia, están más enfocados a evitar inundaciones, pero aquí, sobre todo, como digo, lo han hecho para intentar que esas aguas residuales acaben en ríos como el Jarama, el Tajo o, en este caso, en el Manzanares.
Claro, y más teniendo en cuenta que esas aguas pueden ser muy contaminantes.
Muchísimo. Bueno, más incluso que las aguas negras, esas que circulan y que proceden por los colectores de los comercios, de las viviendas y que también acaban en estos estanques.
Cuando llueve
en una ciudad, pues el agua al final termina arrastrando las grasas que dejan los coches, los hidrocarburos. Vamos, es un agua contaminada, o todo lo que pilla por el vial acaba metiéndose por las alcantarillas y acaba en la red de alcantarillado.
O sea, que si es preferible caerse en aguas fecales que en agua de lluvia. ¿No? Digámoslo así.
Así es.
¡Qué barbaridad! Bueno, creo que el canal de Isabel II Nieves gestiona más de 60 estanques de tormenta. Lo que pasa es que este es enorme. Hay muchos, creo que están en la capital.
Sí, más de 30.
Pero este de Arroyo Fresno, ya nos decías tú, que es de los más grandes del planeta. ¿Pero dónde está exactamente?
Pues mira, en medio del Club de Campo de Madrid, en la carretera de Castilla, en Moncloa-Aravaca. Arriba están jugando al golf, mientras seguramente bajo sus pies desconocen absolutamente.
Ahí está.
Que existe. No. Sí, este mastodonte es un búnker cuya presencia solo delata una pequeña caseta que hay fuera.
Me quedo muerta.
Sí.
Que yo he vivido muy cerca. Ya no, pero he vivido.
¿Y a que no sabías que existía?
No tenía ni la menor idea. Bueno, para que me pueda hacer esa idea, Nieves, tú lo has visto.
Sí.
¿Tú has estado? ¿Cómo es por dentro?
Pues mira, muy grande. En total tiene una altura de 2 pisos, una superficie equivalente a 5 campos de fútbol. Y una profundidad como la Torre Picasso, imagínatela llena de aguas residuales. Pues esa es la capacidad de este depósito, que alberga 400.000 metros cúbicos.
Bueno, ahí está muy cerquita, al lado está soterrada la M30.
Sí.
Se aprovecharon las obras, justo, me imagino, ¿no?
Efectivamente. Allá por 2008 dijeron, venga, pues vamos a velar por la calidad de las aguas del río. También hubo obras de mejora de esos colectores que van pegados al cauce. ¿Y qué hicieron? Pues construir estos 35.000 metros cuadrados, que supera con creces, fíjate, la construcción del tanque de China, en la que participó Óscar García, que es el encargado del mantenimiento allí en Arroyo Fresno.
Si China, que es un tercio de este, echara unos 47.000 metros cúbicos de hormigón, pues aquí, multiplicado por 3, echarían 100 y pico mil metros cúbicos de hormigón para lo que es la dimensión, los muros pantalla, todas las separaciones de los muros y los que son las losas del tanque.
O sea, que hablamos de un superespacio gigante hormigonado, pero ¿por dónde llega el agua?
Mira, hay una macrotubería conectada al sistema de alcantarillado. Se construyó con una tuneladora, las mismas que se emplean para hacer los túneles en el metro.
Sí, bueno, enorme.
Pues está enorme. Sí. Claro, es que había que hacer un diámetro, que es lo que ocupa esa tubería, de 7 metros, casi 7 metros. Discurre en 3 kilómetros de longitud y llega a la calle Arroyo Fresno, por lo que
el colector ha tenido que pasar por debajo de la A6, por debajo del río, por debajo de la M30.
Claro. Y esa tubería acaba en una compuerta, por cierto, que se abre y se cierra por seguridad, con esa presión brutal que la que llega el agua. Está a 22 metros de profundidad, pero hay un punto donde incluso se llega a los 60 metros bajo tierra.
Claro, y ahí, como tú bien dices, llega el agua a una velocidad tremenda.
Imagínate, millones de metros cúbicos que acaban en estos depósitos con una fuerza descomunal.
Cuando llega aquí el agua es como cuando llega un tsunami, vulgarmente, pero un tsunami de 7 metros de alto, una ola de 7 metros de alto, arrastrando de todo. ¿Vale? De todo, cuando decimos de todo, pueden llegar árboles, pueden llegar infinidad de roedores muertos, de ratas muertas, de toallitas, de todo lo que cae en un sumidero de la calle, puede acabar aquí.
Balones de fútbol, la bicicleta, bueno, con el tema de mascarillas, había millones de mascarillas, toallitas, cualquier cosa. O sea, es que puede venir cualquier cosa, pequeñita, grande, como grande una bicicleta.
Bueno, las bicicletas estas de alquiler, una de ellas apareció allí. Y de lo que más aparece, que incluso alguien dijo, oye, pero ¿qué hay aquí? ¿Como palitos de chupa chups? ¿Que hay una fábrica de chupa chups? Dijo, no, son de los bastoncillos de los oídos. Pues hay millones y millones.
Mía.
Bueno, claro, es que estamos hablando de aguas residuales que se van depositando en estas instalaciones. ¿Y qué se hace con ellas? Bueno, el siguiente paso es un proceso de depurado. A través de un sistema de bombeo van a depuradoras, a colectores, en función de su caudal, para que allí se traten esas aguas antes de vertirlas al río y evitar, como decíamos, esa contaminación provocada, por ejemplo, esto es una barbaridad, por esas toallitas que a veces se acaban tirando por donde no se debe y que dan tanto trabajo.
Y las rejas se van tejiendo, porque las rejas son un sistema que va por dentro y al final van chocando y es como un telar telar que va tejiendo, tejiendo, y se hacen mantas enteras de las toallitas, y bombas que tienen una impulsión, de aquellas de 1000, y se colmatan, y no puede con ellas.
Un drama. Bueno, Isidoro, decíamos que trabaja también junto con Óscar en labores de mantenimiento en ese estanque, y nos cuenta cómo se equipan para realizar las labores.
Como bajar normalmente al depósito, puedes bajar normal con un detector de gases, tranquilamente puedes ir a revisar. Si ya tienes que hacer algo, pues el equipo de botas, los guantes anticorte de seguridad, casco, luz, porque abajo al final en muchos sitios no hay luz, tienes que llevar un montón de cosas. Pero bueno, EPIs, lo que vienen siendo los EPIs y de seguridad laboral.
¡Qué barbaridad! Por cierto, ¿alguien se ha caído alguna vez al agua, Nieves?
Ah, mira, mira.
Algunos ha caído y algunos le ha tocado meterse. Sí. A ver, no de golpe y que cubra el agua, pero con un peto de agua entero, le ha tocado meternos alguna vez, a sacar algo, desatrancar alguna bomba, hacer alguna cosa. Labores de mantenimiento, digamos. Pude ver
lugares bonitos. Mira, yo que sé que te gusta mucho Pablo Alborán.
Sí, ya lo creo.
Este lugar es bastante desconocido, pero nada ajeno por su espectacularidad para los expertos de localización que no han elegido como escenarios para múltiples rodajes, incluido un videoclip de Pablo.
Pablo Alborán estuvo grabando, también vino un astronauta también, a quien le hicieron una entrevista, llenado esto de humo y de... La Casa de Papel se grabó abajo, donde vamos a bajar ahora. Una cantante de estas, ahora, no sé qué sería, tipo Karol G, así, no tan famosa, grabó aquí un videoclip también hace unos meses.
En los 12 años que lleva en funcionamiento, el tanque de tormentas de Arroyo Fresno se ha llenado en unas 3 ocasiones. Por fortuna, no han tenido ningún percance reseñable a nivel de seguridad, gracias también, lógicamente, a esos sistemas de emergencia que tienen instalados.
En una tormenta puede caer un rayo en cualquier lado. En este tanque no hemos tenido el caso, pero en China, en el tanque de China, cayó un rayo en la subestación que alimenta el tanque, se quedó la luz, se quedó sin luz. Entonces tenemos un grupo que alimenta para dar iluminación, para dar la ventilación, que ahora la tenemos apagada. Todo eso es tubería que tenemos aquí, es un sistema de recirculación de aire, para que en ningún momento tengamos aquí gases tóxicos, que tenemos detectores en las entradas y salidas, que si se hubieran pitando o algo de eso, sería señal de que tenemos gases tóxicos y no podemos hacer la visita.
Claro, es que cuando estás ahí te das cuenta, efectivamente, tú vas a la visita, está todo parado, pero... Tú te pones en la situación y dices, van a venir un montón de aguas fecales llenas de roedores, como decía Óscar, en fin, a una velocidad altísima por esa compuerta que está abierta, esa gran tubería. Eso provoca gases tóxicos, obviamente, pero también eso se produce luego cuando en el proceso de limpieza de toda esa superficie, cuando tú ya has vaciado y van con esas bombas a las depuradoras, pues ahí también hay que seguir haciendo un proceso en el que tienes que llevar esas mascarillas para evitar intoxicarse con los gases. Es que estamos hablando de verdad de una estructura y de una infraestructura brutal a nivel de dimensiones y sobre todo del arrastre, ¿no?, de todo lo que lleva.
No se puede visitar libremente, ni esto ha sido una privilegiada.
Sí, junto con ese grupo de compañeros, una organización a la que agradezco, a Open House Madrid, que fue con quien me puse en contacto, y que desde luego sí, es un privilegio, porque no se puede visitar con frecuencia, igual contadas ocasiones al año, así que hay que estar muy pendientes, pero merece muchísimo la pena.
Me parece súper chula.
Me parece increíble, y que esté aquí sin tener ni idea debajo del campo de golf.
Nosotros que estudiamos arquitectura decíamos que parece una mezquita de Córdoba, pero a nivel de infraestructura y todo es increíble.
O sea, la impresión que genera un sitio tan grande, que se cuide tan bien y que funcione tan bien. Muy interesante.
Fíjate, Nieves, cuántas cosas hay en Madrid curiosas, interesantes, y en este caso, pues que están bajo el suelo, pasamos por encima muchas veces de cosas que no sabemos que existen.
Fíjate, tienen una utilidad, es que es tan importante que nuestro río, oye, al final es que hay un montón de especies, de flora, de fauna, que viven y sobreviven gracias a todo el trabajo que están haciendo estos estanques de tormentas, porque gracias a que no se vierte toda esta porquería al río, pues permite tener esa calidad no solamente estética, sino de las aguas. Mira, hemos conocido que, bueno, esta infraestructura, además... ahora de la que estamos hablando es una de las más importantes, pero es que en la Comunidad de Madrid, para que nos hagamos una idea, en este mes, en octubre, es el mes donde más llueve, 48 litros por metro cuadrado. Luego, ¿qué ciudades son las más lluviosas de España? Yo creo que esto a ti no te va a sorprender mucho.
No.
San Sebastián. Sí. 185 días al año. Y luego, Madrid, Cerceda es el municipio más lluvioso, con 600 litros de agua por metro cuadrado al año.
También me lo conozco.
Que también no lo conoces.
En fin.
Vas llamando a la lluvia.
No me gusta la lluvia, nada, pero bueno, hoy es muy necesaria.
Hombre, es necesaria.
¿Cómo no?
Claro, tenemos lluvias.
Hombre, que si tenemos, está cayendo una
si
buena.
Yo si quieres ya doy la previsión.
Venga, dame la previsión. Conviértete en mujer del tiempo.
Va a ir aumentando la intensidad durante esta tarde. Y es más, fuerte esta noche, la próxima madrugada. La EMED activa el aviso amarillo en toda la región desde las 3 de esta tarde hasta la medianoche por registros de 15 litros en una hora. Yo creo que podrán ser más. Y si esos 15 litros caen en pocos minutos, esto ya se va a considerar lluvia torrencial. O sea que hasta mañana por la mañana vamos a tener esas lluvias y luego se van a ir marchando ya el miércoles con algún ratito de sol, nubes, pero los chubascos no se descartan el jueves y viernes. Así que sobre todo esta noche va a llover, pero de la tela, tela.
Pues mira, van a tener mucho trabajo los currantes del tanque de tormentas de Madrid. Nieves, ¿dónde vamos a ir la semana que viene? ¿Lo tenemos pensado o le estamos dando una vuelta?
Creo que voy a ir por algo vinculado a las letras y puede que algo vinculado a la ciencia.
Venga, estupendo. Pues nos quedamos con la duda hasta el próximo martes. Gracias, Nieves. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy arranca la Copa del Rey para los equipos madrileños. Desde las 6 por el 106 de la FM te contamos el Villamuriel-Rayo Vallecano. Y además el segundo de los amistosos de la España femenina ante Italia. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Se acaba de abrir el plazo para becar a nuevos alumnos que quieran formar parte de la prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofía, una escuela que fue fundada en el año 1991 por Paloma Osí. Lo hizo para ayudar a jóvenes con talento que no se pueden sufragar los gastos de esta formación musical. Bueno, de esta escuela han salido más de 800 músicos que ahora trabajan en las orquestas más importantes del mundo. Y Gloria Talavera se ha marchado hasta allí para conocer a estos nuevos talentos. Eso sí, voy a recordar antes de saludar a Gloria que hasta el 19 de diciembre, o sea que queda, fin, mes y pico, está abierto el plazo para solicitar las becas para el próximo curso. Ahora sí, Gloria, buenos días de nuevo.
Sí, se nota, ¿no?, que estamos en esta Escuela Superior de Música Reina Sofía, cuna del mejor talento musical. Abría sus puertas en el año 91 y por aquí pueden encontrarse al cabo del año más de 150 personas con un talento como el que estamos escuchando. Pedro Nieves es el encargado de interpretar esta canción al piano y no solo eso, él es tenor y estábamos escuchando cómo lo hacía perfectamente en alemán. Empezaste tu formación aquí el año pasado, tienes 24 años, vienes de Venezuela, eres una de las personas becadas y me contabas que hace un mes tan solo que has empezado a tocar el piano. Sí. Lo de cantar el curso pasado, mucho talento desde luego hay.
Sí, sí, empecé piano hace un mes y el curso 23-24 fue muy fructífero, aprendí muchísimas cosas con todos mis maestros, alemán, francés, en cuestiones de fonética, italiano, inglés. Y estoy muy contento con todos mis maestros, con todo el personal, con cómo me ha tratado la escuela desde que llegué. Y agradecido eternamente por la oportunidad que me han dado.
Pues muchísimas gracias. Bueno, te dejamos ahí que sigas practicando y además queremos que la gente te siga escuchando, pero tenemos aquí a más alumnos. Hace algunos minutos también hablábamos con Marlene González. Ella tiene 29 años, viene de Colombia. Tu padre, me decías, era músico. Y no sé si tú empezaste con la música y luego te definiste por el canto lírico.
Sí, yo soy de zona rural de Colombia, del Valle del Cauca, y mi padre pues es músico empírico de esa región y allí me enseñó a interpretar músicas tradicionales de Colombia y luego en mi adolescencia pues me fui a la ciudad, del campo a la ciudad, ingresé a la universidad y ahí fue donde conocí el mundo del canto lírico, de la ópera, de la canción alemana, la canción francesa, inglesa y me enamoré y aquí estoy.
Me decía Pedro la cantidad de asignaturas diferentes que tenéis, hemos hablado de los idiomas que tenéis que dominar, italiano, francés, el alemán, el inglés y luego otras muchas clases, ¿no? Cuéntame.
Bueno, es intenso, pero muy fructífero el programa de diferentes programas de la escuela. Tenemos alrededor de 17 asignaturas, en la cátedra de canto, además de todos los idiomas, fonéticas de los idiomas para poder cantar en ellos, pues tenemos clases de escena lírica, de entrenamiento corporal, tenemos clase de actoral también. Y bueno, es intenso, pero de verdad que es una fortuna y formarnos como músicos, pero también como personas integrales.
Muchas gracias, Marlene. Y también nos acompaña otra persona que se está formando como tenor. Él es Daniel Domínguez. En tu caso, empezaste a estudiar Derecho y ahora estás aquí. Estás estudiando estas clases líricas. ¿Por qué?
Terminé mi carrera de Derecho y fue tan fuerte esta pasión que me empecé a formar al paralelo con lecciones privadas de canto y mucho más adelante de piano y solfeo y teoría elemental, muy elemental. Hasta que decidí dar el paso, terminé la carrera, ejercí unos meses y vine para acá a la Escuela Reina Sofía, que por supuesto es la meca de la música clásica aquí en España.
Bueno, que estamos en Madrid, yo lo decía hace algunos minutos, junto al Palacio Real, y aquí nos acompaña también Julia Sánchez, ella es la directora general de esta Escuela Superior de Música Reina Sofía, la mejor, la referente en Europa, podríamos decir, nací en el año 91.
Sí, tenemos 33 años de vida y bueno, la verdad es que eso de la mejor, pues me parece que es un poco pretencioso, pero desde luego creo que somos una de las mejores escuelas de Europa. Es una escuela que está enfocada a que todos los alumnos que vienen aquí puedan vivir de la música y puedan ser músicos profesionales.
Y decía yo además que lo importante es que todos están becados. Hay muchísimas solicitudes, ¿no? Más de 500 cada curso.
Sí, efectivamente, todos los alumnos son becados, lo cual es un esfuerzo de financiación muy grande, pero realmente queremos que sea una escuela donde se aúna la excelencia y la inclusión y que nadie se quede afuera por una cuestión de recursos. Y si la tasa de aceptación es de un 5 o 6%, depende del año, y para entrar pues hay que hacer un proceso de audiciones en el que entran 30, 35 de esos 500 que has comentado que se presentan.
Nací en el 91, su directora Paloma Xi lo hizo con esa intención, ¿no? Con buscar nuevos talentos y ayudar a toda la gente que lo tuviera, aunque la parte económica no pudieran ellos sufragarla.
Sí, exactamente. El espíritu de la escuela fue poder crear una escuela en España que fuese un referente internacional y que pues pusiese una vez en el mapa la educación musical en España. Éramos un país donde la música todavía en esos momentos, al principio de los 90, todavía tenía mucho recorrido y ahora lo conseguimos. Por ejemplo, si vemos las principales orquestas europeas e internacionales, un porcentaje muy grande de los músicos que están ahí, en la EUJO, en la Mahler, son españoles, por el trabajo de la escuela y también el trabajo compartido de muchos conservatorios y de la gran labor que se ha hecho con las orquestas sinfónicas. O sea, la escuela ha sido un acicate más en todo esto de esfuerzo que se ha realizado en todo el país para que la educación musical fuese un referente a nivel internacional.
Julia, no te vayas porque quiero saludar a otro de tus compañeros, a Manuel Blanco. Él es profesor de trompeta y la formación con este instrumento empezó aquí cuando tú llegaste, ¿no? No sé si era una demanda.
Nacimos en el 2019. Uh-huh. Se inauguró la cátedra de trompeta junto al profesor Reinhold Friedrich y bueno, pues añadir lo que estaba diciendo Julia, es una escuela de ensueño. O sea, yo que pertenezco a ese tipo de formación porque nací en el 85, entonces no pillé la cátedra de trompeta. Y es lo que todo estudiante de música soñaríamos. O sea, lo ha dicho de manera muy humilde Julia, pero es de las mejores escuelas del mundo con diferencia.
Julia, estábamos mirando la cantidad de actividades y programas que tenéis. Nos ha llamado muchísimo la atención uno de talento, de canto, ¿no?, que tenéis.
Creo que te refieres al programa que se llama La Voz Cantante, que llevamos ya creo que son 4 ediciones organizándolo. Y realmente lo que intentamos hacer como en la carrera interempresas de deporte, pero dentro de las empresas, pensamos que en el mundo empresarial hay muchísimas personas que disfrutan cantando y en el día a día no tienen la oportunidad de poder ensayar, de poder aunarse, entonces les damos unas pequeñas clases y luego hacemos un pequeño concurso que es festivo, nadie tiene que tomárselo tampoco muy en serio. Y lo que es bonito, además de que pueden cantar y acercamos la música a las empresas, es que mediante este programa la gente que participa en las empresas consiguen desarrollar el sentido de pertenencia, a trabajar en equipo, a escucharse unos a otros. Como te decía, tenemos una doble misión. Por un lado es la educación, pero la otra también es la divulgación, acercar la música a la gente. Es parte de nuestra misión. Y esa parte, una parte central son los conciertos. Organizamos más de 300 conciertos al año, muchos de ellos en nuestro auditorio Sony. Para quien nos está escuchando, os animamos que entréis en nuestra web. Ahí puedes ver publicada la agenda y hay un montón de conciertos gratuitos de todo tipo, de música de cámara, de cantantes, algunos pues de nuestra nueva cátedra de trompeta de 2019. Y animamos a que venga el público porque es una joya un poco escondida. Por eso a través de la radio queremos difundirlo, porque la gente no va a saber que en el corazón de Madrid tiene una escuela con tanto talento y que unos jóvenes que tiene cerca de 20 años, pero que tiene un nivel de profesional absolutamente.
Bueno, vamos a recordar la dirección, calle Requena. Estamos junto al Palacio Real. Las vistas, por cierto, de todas las aulas son maravillosas. Aquí estamos viendo la Plaza de Oriente. Y para asistir a esos conciertos, decíamos, lo mejor es meternos en la página web de esta Escuela Superior de Música Reina Sofía. Bueno, que decíamos que cada curso aquí se están formando 150 alumnos que proceden de 38 países diferentes, pero a lo largo de estos más de 30 años, 850 músicos de 63 nacionalidades distintas han pasado por aquí y continúan además sus carreras en 200 ciudades de 40 países. Así que el talento se formó aquí y ahora está distribuido, podríamos decir, por todo el mundo. Eli.
Desde luego hacen una labor fantástica partiendo de aquella primera iniciativa que puso en marcha Paloma Osi. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Si escucha
esta mini sección de píldoras ambientales sabrá que nos gusta hacer juegos de palabras. Hoy vamos a hablar de las latas de bebidas principalmente, pero de cualquier tipo de latas que lleven o que sirvan como envases para alimentos. Y por eso hoy, permítame la broma, les voy a dar la lata. Es quizás, junto con el vidrio, uno de los mejores envases que tenemos hoy en día a nuestro alcance, que ha evolucionado muchísimo. Una lata, algo tan sencillo como esa lata de aluminio que tiene una bebida principalmente y que en algunos otros casos pues tiene conservas, etcétera, pero principalmente la lata de aluminio, la que tiene bebidas, ha pegado una evolución tremenda, siempre para bien y para beneficiar en dos aspectos, que es lo que debe hacer como buen envase. Uno, asegurarnos la mejor calidad y mejor calidad sanitaria de lo que tenga adentro, quiere decir que la bebida o lo que vayamos a beber dentro de esa lata esté asegurado, que no tiene ningún problema de contaminación, que se mantiene perfectamente. Y segundo, que ese envase que utilizamos puede volver a ser algo, puede reutilizarse. Pero es mucho más que eso. Una lata de bebidas ya está desde el inicio, desde el diseño, teniendo en cuenta la sostenibilidad. Y aquí tenemos muy buenas acciones en nuestro propio país. Le llamamos ecodiseño, que es, antes de que sea algo, ya pensar en cómo tiene que estar configurado para que su impacto ambiental sea el menor posible. Y aquí hemos tenido varios cambios que, si tiene algunos años, podrá haber visto a lo largo de su vida. Uno, antes eran latas que tenían aluminio y latón, pesaban más y eran difíciles de apretar. Hoy no es que usted o yo hayamos ganado en fuerza, es que si apretamos una lata vemos que, una vez que ya está vacía, se arruga fácilmente, porque es 100% aluminio. Y ese monomaterial, ese único tipo de material, hace más fácil luego reciclarlo. Todo es el mismo tipo de recurso, de material que podemos volver a utilizar. Al mismo tiempo, tiene la misma capacidad, pero con solo 0,1 milímetros de grosor. Muy poco grosor para mantener y aguantar una bebida que generalmente suele ser carbónica. También verá que tiene una figura cada vez más estilizada, incluso con las curvas redondeadas. Aguanta la misma presión con menos material. Y recordará aquellas latas que tenían el abridor, esa anilla de apertura que antes se abría y se quedaba suelta. Ahora, al estar unida a la lata, permite que también la anilla, por una parte, se recicle y por otra parte evite estar fuera en la naturaleza o en cualquier otro entorno. Dos ventajas en una. Las latas, al pesar poco, consumen menos energía cuando son trasladadas de un lugar a otro, de la fábrica a nuestro lugar de consumo directamente. Menos peso, más comodidad. Y finalmente, ese aluminio tiene una capacidad, sin perder ni una sola de las características que tiene, no se empeora en absoluto. Cada vez que lo depositamos en el contenedor amarillo, que obviamente es donde debemos hacerlo, vuelve transformado en tan solo 60 días, en 2 meses, o bien en otra lata, o en cualquier otra de las muchas cosas y objetos que tenemos en nuestro entorno, transformados a partir del aluminio. En 2 meses vuelve a formar parte del ciclo de la vida de cualquier producto. A que esta es dar la lata de forma muy positiva.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Clara Esteban, ¿nos enganchamos en serio o qué?
Venga,
hacemos.
Vamos a intentarlo.
Venga, engánchanos.
Pues vamos, lo primero de todo, hasta Movistar Plus, que, bueno, pues se nos ofrece una serie de 4 capítulos, que para muchos es una serie, una de las series más importantes del año, de este año, que ya se nos va acabando, pero bueno, en 2 meses que nos quedan tenemos muchísimo, todavía muchísimo estreno por delante. Pero esta, ¿por qué digo que es una de las series más importantes del año para mucha gente? Bueno, pues porque lo primero de todo se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián, así por muy todo bien. Lo alto, codeándose ahí con estrenos cinematográficos de alto nivel. Y las críticas fueron muy, pero que muy buenas, especialmente por la manera de abordar un tema muy complicado. Estamos hablando de una producción española, ¿eh? Bueno. Es un tema complicado que puede ser difícil de explicar y también pues que permanece muy oculto, muy silenciado y que es nada más y nada menos que la violación, los abusos sexuales dentro del matrimonio. Querer está dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, que si no la ubicáis, recibió el Goya a la mejor dirección Nobel por la película Cinco Lobitos, que también tuvo unas críticas excepcionales en su estreno. Pues a Alauda Ruiz de Azúa parece que le interesa mucho lo que son los entresijos de las familias, meterse en todo lo que ocurre, ¿no? Dentro de los hogares. La historia es la de Miren, una mujer que después de 30 años de matrimonio pone una denuncia a su marido, se va de casa, le pide el divorcio, pero además le denuncia. La serie nos cuenta cómo sus dos hijos ya adultos reciben esa noticia, cómo la reciben también su propio marido, que cree haber sido pues un marido ejemplar, y cómo se desarrolla todo el juicio.
Me he pasado 30 años fingiendo.
No hay nada más doloroso que sentir que los tuyos no te protegen.
No es fácil aceptar que tu marido te maltrata.
Quizás era una pareja infeliz, pero no es un delito.
No puedo reconocer algo que no he hecho.
¿Entiende por qué su madre ha denunciado a su padre?
Se dedicaba a sangrar todo eso.
Era celoso el señor Gorosmed.
Ódiame si quiere.
Tiene gente de la autoridad en el hogar.
No se marchó antes.
Es mentira todo lo que su madre ha relatado.
Bueno, pues ahí está Nagore Aramburu, la actriz que da vida a Miren. La verdad es que es una interpretación pues muy, muy dura, muy intensa, y ella pues la lleva a cabo fantásticamente bien. Ella es la esposa. Y Pedro Casablanc, también magnífico, bueno, pues como siempre, aunque el pobre está un poco encasillado en ciertos perfiles. A mí me gustaría ver a Pedro Casablanca haciendo de buenazo. A ver si, por variar, porque yo creo que lo haría también estupendamente bien, a ver si alguien le da un papel de este tipo para que le veamos en el rango interpretativo. A los hijos del matrimonio les dan vida Iván Pellicer y Miguel Bernardo, que es el hijo de Ana Duato, como sabéis, que hizo El Zorro, de la que ya hablamos, no tuvo mucho éxito, pero oye, la hizo, y que son los dos hijos de este matrimonio, que también están muy ajustados, están bien. Sobre todo, especialmente a mí me ha gustado Iván Pellicer. Y el trabajo de todos, pues bajo la dirección de Alauda, pues hace que sea una serie muy realista, muy, muy medida para abordar este tema. El gran acierto de la serie es que el retrato del marido no es el de un maltratador prototípico. Aunque bueno, tenemos hay momentos en los que quizá sí que nos acercamos un poco al cliché, pero vemos a este señor que no es consciente de haber hecho nada malo. El primer capítulo se titula Querer. El segundo se llama Mentir. Son los dos que están estrenados por el momento. Los siguientes, los otros dos, se llaman Juzgar y Perder. Estos pues habrá que esperar un poquito más para verlos. Yo los he visto los cuatro, pero bueno, no voy a decir nada.
Bien.
Porque realmente, aunque la serie es bastante imprevisible, pero es muy interesante ver todo el desarrollo del juicio. Y los vamos a ver, como decimos, pues en esta semana se estrena uno más y la siguiente el último. Cuatro capítulos para desarrollar este tema, que es muy durito, ¿eh?
Yeah.
Es un tema muy durito, la violación dentro del matrimonio. Es difícil de entender así a priori, pero bueno, pues ha hecho un trabajo muy interesante de documentación también para explicarlo como debe ser.
No tenemos amor y lujo.
No
compañera.
Tenemos amor y lujo. Vaya. Pero te voy a invitar a unas risas.
Bien.
¿Vale? Después de esto
me sirve,
tan intenso.
Me sirve.
Amor y lujo, no. Pero también tenemos que hacer referencia a este estreno de Amazon Prime, que es la versión australiana de una de las comedias más importantes de la historia de la televisión, que es The Office. Estamos escuchando una música que nos recuerda bastante a la versión americana. Bueno, y es que seguro que muchos de nuestros oyentes recuerdan especialmente esa, la versión americana, sí, la más popular, con Steve Carell como el jefe pues más divertido, más loco de esa oficina de la papelera Dunder Mifflin, llena de personajes inolvidables, una obra maestra que superó al original, es mi opinión, es la de muchos, creada y protagonizada por Ricky Gervais. Pero tal vez aquella primera, la inglesa, pues era demasiado inglesa.
Ya.
No sé si se me entiende.
Sí, pero perfectamente.
Demasiado ácida, demasiado cruda, ese tono que a veces adquieren las comedias inglesas. Un humor demasiado inglés, ¿no? Para mi gusto.
Sí.
Bueno, estas, la original y la estadounidense, son las más conocidas, pero no las únicas. Hasta ahora tenemos versión alemana, que fue además la primera después de la original. La francesa, la canadiense, la chilena, la israelí, la checa, la sueca, la danesa, la india, la polaca, la saudita y ahora llega esta otra, que es la versión australiana, y aquí nos vamos a encontrar, en vez de un jefe, a una jefa, la directora general de la empresa de envases, de sobres y de otras cosas muy importantes, que se llama Flinley Craddick, se llama la empresa. Ella se llama Hannah Howard, que recibe la noticia de que la oficina se va a cerrar y se va a mandar a todo el mundo a teletrabajar desde casa. Esa oficina para ella es como su hogar y no está dispuesta a que se vacíe, a quedarse sola y que eso ocurra.
¿Crees que se puede llevar la cuarta mayor empresa de paquetería de Australia desde el aislamiento de una casa? ¡Imposible!
El alquiler expira a finales del mes que viene, o sea que...
¿Y si vienen todos a jornada completa? Aumentaría la productividad, ¿no? Si los traemos a todos, te garantizo que a finales del mes que viene habremos cubierto el alquiler de un año.
¿$300.000 dólares?
¿$300.000? ¡Claro! ¡Está chupado!
Bueno, Hannah no quiere quedarse sola ahí en la oficina. Para ella su trabajo es su vida. Y quiere pues a todos los sus subordinados allí, ¿no? Con ella. Y les va a mentir, les va a decir que el teletrabajo se ha acabado, que lamentablemente tienen que volver a la oficina todos los días. Quienes hayáis visto las anteriores versiones de Office, pues reconoceréis a algunos de los personajes. Pues se pueden equiparar en esta versión australiana, aunque algunos se han fusionado, otros han cambiado de género, lo que antes era un chico ahora es una chica. Las tramas en general también son nuevas, aunque hay algunas que sí que nos van a sonar. Y la serie funciona, aunque el reto era complicado, porque estamos hablando de la versión de una de las series de culto más, bueno, pues que más importantes, yo diría que junto con Friends, pues es la serie de la comedia más importante de la historia de la televisión. Pues funciona muy bien y mantiene ese espíritu. Así que, bueno, oye, para todos los nostálgicos con mente abierta, porque hay muchos que no quieren volver a ver ninguna versión de Office que no tenga que ver con la americana. Para quienes quieran volver a sentir un poquito esas buenas vibraciones del universo de The Office, pues yo les recomiendo que vean esta serie, porque es eficaz, es divertida, lo pasas bien. Y bueno, pues... pues bien, la tenemos ahí a mano, 8 capítulos. Ratillo.
¿En dónde?
En Amazon Prime.
En Amazon Prime. La otra, la cruda y, en fin, la dura y tremenda.
Movistar. 4 capítulos de una de las directoras, oye, importantes, ¿eh? Bueno. De Alauda Ruiz de Azúa. No es poca cosa. Bueno, ¿quieres una más?
Venga.
Bueno, esto es algo que siempre funciona. Por alguna razón tenemos aquí ya la segunda temporada de Citas Barcelona, porque ¿quién no quiere cotillear en una primera cita? bueno, cómo sí. va aquello. Hay mucho reality, esto es ficción, así que va a mejorar todavía lo que pasa en la vida real. Sí. Tenemos nueva temporada de esa serie ligera, agradable, para ver cuando no quieres comprometerte mucho emocionalmente ni abrir un melón de una serie de 20.000 capítulos. Es Citas Barcelona, un gran éxito que continúa trayéndonos, pues en cada episodio nos cuenta dos historias de esa primera cita, que además son autoconclusivos. Bueno, relativamente, porque es verdad que hay algunas tramas y personajes que luego reaparecen pues dos o tres capítulos más allá, pero en principio la idea es esa, dos personajes que quedan por primera vez, normalmente después de contactar a través de una aplicación de citas.
¿Y tú has tenido muchas citas por Tinder?
Algunas.
¡Bona nit, Barcelona!
¡Bona nit!
Oye, ¿quién es el afortunado?
Ah, pero que no te lo enseño todavía.
Me encanta tu nombre, ¿eh?
Gracias.
Tu vida está a punto de cambiar. Hola.
Sí, eso.
Bueno, pues las tramas tienen siempre un toque de originalidad. Por ejemplo, así os cuento que en el primer capítulo tenemos una primera cita en el tanatorio del tío abuelo de la protagonista, ¿eh? Y otra en un restaurante en el que él descubre, cuando ella se levanta a los aseos, que está súper embarazada. Imagínate cómo te quedas cuando has quedado con una chica, ella se levanta, voy al servicio un momentito y ves que tiene ahí un bombo descomunal. Bueno, pues otro de los atractivos del reparto, además de la originalidad de las tramas, es que vamos a poder ver a gente, por ejemplo, como Leonor Watling, Adrián Lastra, Óscar Casas, Verónica Echegui, Asier Echendía, Ana Castillo. Bueno, son algunos rostros muy populares, otros menos conocidos, y 6 capitulitos en torno a 45 minutos. Si tienes un rato tonto, pues es que Citas Barcelona, ahí además ahora que empieza el frío con una mantita, es un plan estupendo para la próxima hora que tengas por delante así libre y relajada.
Muy bien, ¿dónde?
En Amazon Prime.
Muy bien, bueno, pues tres series muy diferentes.
Muy diferentes, son para claves totalmente elegir. Distintas según el modo, oye, el estado de ánimo que tengas en cada momento, si quieres intensidad, si quieres reírte un rato o si quieres estás en plan así ñoño romántico.
Está el mundo tan mal que creo que voy a optar por reírme. Un ratillo. Clara, gracias. Hasta mañana. Bueno, Carlos Honorato, que nada, estamos a un minuto de cerrar las votaciones. Recordemos que hoy el reto era encontrar diferencias, si es que había alguna.
Podía haber una, podía haber dos, o podía no haber ninguna.
Bueno, ahí están esas dos fotografías de este estudio en el que estamos.
Sí, está recreado. Está
recreado. Recreado por la inteligencia artificial.
Te confirmo que quien te suplanta en la foto, en la imagen,
por favor,
en realidad sí, eras tú. Y
pues
la, el otro,
un
escritor que vino hace unos meses.
Ah, sí.
Y no voy a dar el nombre, prefiero no darlo. No vaya a ser
que te va a denunciar.
Caigan las querellas.
¿Cómo voy a hacer yo?
Pero que ha sido la inteligencia artificial. Yo le he dicho, deforma un 15% la foto. Y para empezar, ha quitado el letrero de Onda Madrid.
Sí.
Y pone algo, no sé,
ahí me ha
fidílico.
Puesto dos cabezas y un pelo larguísimo.
Sí.
Encima.
Manga corta, que yo creo que en la foto original no la llevabas.
El señor
al que entrevistaba no es ni por el forro el quien sale ahí, en fin. Pero el estudio sí es un poco el espíritu del estudio este.
O sea, el estudio, porque el resto nos ha coronado.
Bueno, queda simpático. A lo que vamos, que ya son menos 5. Estaba haciendo tiempo porque mi contrato viene que no puedo cantar antes de menos 5.
No podemos.
La opción menos votada ha acabado siendo la de 2 diferencias entre ambas fotos.
Bueno.
Pero de tener un 9, un 8, ha pasado a tener un 17%.
Bueno, que no está mal.
Bien.
Bueno.
La opción de una diferencia ha estado toda la mañana en 20, 29, 27, ha acabado con 35%.
Fíjate, muy bien.
Y la opción más votada ha sido la de 0, o sea que no hay diferencias, que ha estado toda la mañana en 60, 50 y 100.
Sí.
Ha acabado con 48.
Bueno,
pero
la respuesta correcta es...
¡No hay ninguna diferencia!
¡Que han ganado!
¡Hombre, a ver!
¿Cómo es posible que un 17...
A ver,
haya visto
en
dos?
Total, sumando unas y otras, hay un 52% que ha votado que hay una o dos diferencias.
Bueno, y si no
así
hay,
que
las han visto.
Visita
me
la
encanta.
Óptica esta tarde.
Sí.
Una visitita, te gradúas bien y miras. No hay ninguna diferencia, son exactas, idénticas.
En fin, mañana nuevo reto de agudeza visual. Y nuevo
bueno,
programa de los de las 10 de la
mañana. A las 10 volvemos mañana, ¿no?
Hombre, por eso nos llamamos los de las 10.
Dale, dale.
Que es muy cómodo. Es como los del partido de la 1.
A la 1.
Deberían llamarse todos los programas así.
Sí, claro.
Madrid directo a las 5.
Claro.
Y el otro, Madrid trabaja.
Madrid directo a las 4.
A las 4. A las 4. Bueno, no, estoy no, aquí.
Qué barbaridad.
Mejor es casi mejor que digan la hora, sí. Sí, como nosotros.
A las 10 volvemos.
Exacto, gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. ¿A las 4? ¿Seguro?
A las 4, sí, sí.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que pasa en Madrid y de todo aquello que es de interés allá donde ocurre.
Información de servicio. Conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Las noticias de las 2, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Elia Fernández y todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.